Apartado 5. La sociedad como sistema social omniabarcador. Del capítulo 1. La sociedad como sistema social. Del libro La sociedad de la sociedad de Niklas Luhmann. De acuerdo con la idea que aquí pretendemos desarrollar, la teoría de la sociedad es la teoría de aquel sistema social omniabarcador que incluye en sí a todos los demás sistemas sociales. Esta definición es casi una cita. Se refiere a los enunciados iniciales de La Política de Aristóteles, en donde se define a la comunidad de la vida citadina como la más importante comunidad que incluye en sí a todas las otras. Con esto nos enlazamos a la tradición vetero-europea en cuanto al concepto de sociedad. Naturalmente, todos los elementos de la definición, incluso el concepto de estar incluido, que aquí descompondremos y sustituiremos por el concepto de diferenciación propio de la teoría de sistemas, todos los elementos de la definición se pensarán de manera diferente, porque el asunto que nos ocupa es una teoría de la sociedad moderna para la sociedad moderna. Por consiguiente, se conserva el nexo con la tradición vetero-europea, pero al mismo tiempo se trata de una nueva descripción, una redescripción de sus axiomas principales. Antes que nada, la sociedad será entendida como sistema, y como ya se indicó, la forma sistema no es otra cosa que la distinción sistema-entorno. Sin embargo, esto no significa en absoluto que sea suficiente la teoría general de sistemas para que en virtud de un procedimiento lógico pueda deducirse qué se ha de entender por sociedad. Más bien es necesario proceder a ulteriores determinaciones, especificando primero en qué consiste la peculiaridad de los sistemas sociales y luego, dentro de la teoría de sistemas sociales, precisando qué es lo distintivo del sistema sociedad, es decir, qué es lo que está implícito cuando nosotros señalamos a la sociedad como sistema social omniabarcador. Debemos distinguir tres distintos planos en el análisis de la sociedad. Uno, la teoría general de sistemas y en ella, la teoría general de los sistemas autopoyéticos. 2. La teoría de los sistemas sociales. 3. La teoría del sistema sociedad como caso particular de la teoría de los sistemas sociales. En el plano de la teoría general de los sistemas autopoyéticos, autorreferenciales, operativamente clausurados, la teoría de la sociedad incorpora decisiones conceptuales y resultados de investigaciones empíricas que también son válidos para otros sistemas de este tipo, por ejemplo, el cerebro. Aquí es posible un intercambio disciplinario de experiencias y de estímulos de gran trascendencia. Como mostramos en el apartado anterior, nosotros sustentamos la teoría de la sociedad sobre desarrollos innovadores a los cuales se ha llegado en este sector de la investigación. En el plano de la teoría de los sistemas sociales nos interesa la peculiaridad de aquellos sistemas autopoyéticos que pueden entenderse como sociales. Debe pues en este plano especificarse la operación distintiva cuyo proceso autopoyético lleva a que se formen sistemas sociales en sus entornos correspondientes. Son las comunicaciones. La teoría de los sistemas sociales comprende así todas las aseveraciones, y sólo estas, que tienen validez para todos los sistemas sociales, aún para los sistemas de interacción de breve permanencia y escaso significado. En este plano, la sociedad, como la clásica societas civilis, en este plano la sociedad aparece como un sistema social entre otros muchos. Puede compararse con los sistemas de organización y con los sistemas de interacción entre presentes en cuanto a otros tipos de sistemas sociales. Solo en el tercer plano se manifiesta lo específico del sistema sociedad. Debe aquí articularse qué significa el carácter omniabarcador, carácter que se remonta hasta los enunciados preliminares de la política de Aristóteles. En la base se encuentra una paradoja evidente. Un sistema social, entre otros muchos, incluye en sí al mismo tiempo a todos los otros. Aristóteles resolvió la paradoja recurriendo al énfasis y a fin de cuentas, apoyándose en una concepción ética de la política. De esta manera, la paradoja se volvió invisible para la tradición. Nosotros desplegaremos esta paradoja distinguiendo en el análisis de la sociedad los distintos planos que hemos propuesto. Esto deja abierta la eventual posibilidad de que se recuerde la fundación paradójica de toda la teoría. La distinción de planos es en nuestra conceptuación una forma que tiene dos lados, y el concepto de plano implica que existen otros planos. Aunque distinguimos dichos planos, el objeto de nuestras investigaciones, el sistema de referencia, sigue siendo el sistema de sociedad. En otras palabras, distinguimos los planos del análisis en el objeto sociedad, y en este contexto no nos ocuparemos de sistemas que también pudieran tematizarse en los otros planos. Esta distinción de planos exige, metodológicamente, exige agotar las posibilidades de abstracción, extender tanto como se pueda las comparaciones entre los más diversos, sistemas, y llevar al plano más general posible las adquisiciones cognoscitivas que se generen en el análisis de la sociedad para que se verifiquen. Después de todo, no se trata, como los sociólogos continuamente temen, de una conclusión por analogía y mucho menos de una utilización solo metafórica de ideas sacadas de la biología. La distinción no considera ningún enunciado sobre el ser o sobre la esencia de las cosas en el sentido de la analogía entis. No es otra cosa que una forma de despliegue de la paradoja de una unidad que se incluye a sí misma y tiene la función específica de promover el intercambio de ideas entre las disciplinas y de acrecentar el potencial de estímulo recíproco. La distinción, podemos concluir, no es una aserción relativa al ser, sino una construcción específica de la ciencia. Con el fin de especificar las decisiones teóricas necesarias en todos los planos del análisis del sistema sociedad, nos serviremos de instrumentos propios de la teoría de sistemas. La teoría general de los sistemas autopoyéticos exige que se indique con exactitud la operación que lleva a cabo la autopoiesis del sistema, delimitándolo así respecto a su entorno. En el caso de los sistemas sociales, esto sucede mediante la comunicación. Para fraguar esta autopoiesis, la comunicación tiene todas las propiedades necesarias. Es una operación genuinamente social, la única genuinamente social. Lo es porque presupone el concurso de un gran número de sistemas de conciencia, pero precisamente por eso no puede atribuirse como unidad a ninguna conciencia individual. Excluye, por las condiciones de su funcionamiento, que puedan llegarse a conocer los estados internos actuales de los otros sistemas de conciencia. En la comunicación hablada, porque los participantes activan efectos simultáneos al darla a conocer y al entenderla. Y en la comunicación escrita, porque los participantes suscitan efectos estando ausentes. A lo más que puede llegar la comunicación es a suponer que un entender, para ella suficiente, que un entender tiene también correlato psíquico. La comunicación está en este sentido sometida a ficciones operativas, y no es otra cosa lo que quiere decirse con interpenetración. La comunicación está en este sentido sometida a ficciones operativas, que solo esporádicamente pueden comprobarse, y en todo caso, de nuevo, mediante comunicación. La comunicación también es genuinamente social porque de ningún modo y en ningún sentido puede producirse una conciencia común colectiva. La comunicación funciona sin que pueda llegarse al consenso en el pleno sentido de un acuerdo verdaderamente completo. La comunicación es la unidad más pequeña posible de un sistema social, es decir, es aquella unidad a la cual la comunicación todavía reacciona con comunicación. Ella es, y esta es otra versión del mismo argumento, ella es autopoyética en la medida en que solo se produce en relación recursiva con otras comunicaciones, y por tanto, solo en un entramado a cuya reproducción concurre cada una de las comunicaciones. Con el entender o malentender, se cierra una unidad de comunicación sin importar la posibilidad, en principio infinita, de seguir esclareciendo qué es lo que originalmente se había entendido. Pero este cierre tiene la forma del paso a otra comunicación, que puede realizar los esclarecimientos o dedicarse a otros temas. Producción de elementos es autopoiesis. La comunicación que acepta o rechaza la propuesta de sentido de una comunicación es otra comunicación, la cual no resulta, a pesar de todos los nexos temáticos, no resulta automáticamente de la comunicación anterior. Es condición básica de la autopoiesis de la sociedad y de sus formaciones estructurales que la comunicación no contenga en sí misma su propia aceptación, sino que todavía deba decidirse en la comunicación ulterior acerca de dicha aceptación. Dado que la comunicación necesita tiempo para poder enlazarse a otras comunicaciones, este tipo de operación lleva a un desacoplamiento temporal entre sistema y entorno. Esto no cambia para nada el hecho de que sistema y entorno existan simultáneamente, y que dicha simultaneidad sea la base de toda constitución del tiempo. Pero dentro de las limitaciones que esto impone, el sistema debe instituir un tiempo propio adecuado al ritmo de operación y perspectivas de tiempo de las posibilidades internas del sistema. Debe entonces renunciar a que los acontecimientos del entorno se acoplen uno a uno a los acontecimientos del sistema. Debe hacer arreglos internos para tomar en cuenta que en el entorno rigen otras relaciones de tiempo. El sistema desarrolla estructuras, recuerdos, expectativas, para separar en sus operaciones, para separar sus relaciones temporales de las del entorno y poder organizar así su propio tiempo. El sistema, en parte, debe ganarle tiempo al entorno, es decir, debe tomar precauciones y en parte también debe ser capaz de soportar y digerir las sorpresas. Debe ser capaz de retardar o de acelerar las reacciones mientras en el entorno ya están sucediendo otras cosas. Todo esto se vuelve problema solo porque sistema y entorno operan simultáneamente sin que haya para eso escapatoria. Por eso el sistema no puede adelantarse al futuro ni permanecer en el pasado del entorno. El sistema nunca podrá llegar a un estado de tiempo en el cual pueda estar seguro de que en el entorno no sucede nada. Esto es válido también, y en especial, para la relación entre comunicación y conciencia. Es decir, válido para aquellos procesos de conciencia y sobre todo de percepción que deben quedar presupuestos en el entorno de la sociedad. También esta diferencia requiere y posibilita los desacoplamientos temporales, a pesar de que indudablemente proceden de manera simultánea. Desde los análisis pioneros de Mead, se sabe que la comunicación no sucede por el hecho de que un organismo percibe cómo se comporta el otro y se ajusta a ello, ni tampoco por el hecho de imitar los gestos del otro, por ejemplo, gestos de amenaza o de juego. Así solo resultarían irritaciones y estimulaciones mutuas de las autopoiesis de los organismos, solo resultarían coordinaciones más o menos ocasionales y en forma eventual, hasta relativamente repetidas. Pero lo decisivo, según Mead, es que surgen símbolos que le facilitan al organismo individual sintonizarse en sí mismo con la conducta de los otros, además de que él mismo puede servirse de los vocal gestures, gestos vocales correspondientes. O en palabras de Maturana, lograr una coordinación de la coordinación de los organismos. Lograr una coordinación de la coordinación de los organismos. Esta explicación puede elaborarse en dirección de una semiótica de lo social, pero no como sistema social que se deslinda a sí mismo del entorno y aún de los organismos participantes mediante la comunicación. Todos esos enunciados sobre la comunicación siguen siendo enunciados o sobre el behavioral organism, la conducta del organismo, o sobre el sistema nervioso, biológicos, o sobre la conciencia, psicológicos. Todos esos enunciados sobre la comunicación siguen siendo enunciados o sobre la conducta del organismo, o sobre el sistema nervioso, o sobre la conciencia. En ellos no se toma en cuenta que participar en la comunicación exige un ritmo alto y sostenido para identificar las partículas sucesivas de sentido. Sin este ritmo fallaría la memoria de corto plazo de la comunicación. Por otro lado, la conciencia no está preparada para ello en sus bases neurobiológicas y debe evolucionar en un sentido muy específico para poder mantener el paso. Para ello, la comunicación tiene preparadas combinaciones de sonido claramente distintas. En todo caso, es aquí donde se encuentra el verdadero problema de la coevolución del cerebro, la conciencia y el lenguaje, y no en el puro tratamiento de los símbolos. En esto no hay nada que corregir ni nada que revocar, aunque subsiste la pregunta de si y cómo, es que la comunicación puede ser una operación que conduce a la emergencia y a la clausura operativa de un sistema social autónomo, con un entorno propio que no puede percibirse, sino solo denotarse. O bien, transfiriendo un argumento de Maturana desde la biología celular a los sistemas sociales, de la descripción de la totalidad de estados de los sistemas nerviosos o de los sistemas de conciencia participantes, no se desprende nada todavía para la pregunta de cómo es posible la autopoiesis de lo social. En esto debiera ser decisivo que el hablar y los gestos que lo imitan dejen claro una intención del hablante, es decir, una distinción entre información y darla a conocer, y exige por consiguiente una reacción a dicha distinción con los mismos medios del lenguaje. Solo por esto surge, como componente de esta distinción, surge una información con valor informativo. Esto es, una información que cambia el estado del sistema que la procesa. En el sentido del famoso dicho de Bateson, una diferencia que hace una diferencia. A esto se agrega lo que distingue a la comunicación de los procesos biológicos de cualquier tipo. La comunicación es una operación provista de capacidad de autoobservarse. Cada comunicación debe comunicar al mismo tiempo que ella misma es una comunicación y debe hacer énfasis en quién y qué es lo que se ha dado a conocer para que pueda determinarse la comunicación de enlace y para que la autopoiesis pueda continuar. La comunicación no sólo produce, mediante su pura realización como operación, no sólo produce una diferencia, sin duda que lo hace, sino que para observar que esto sucede utiliza también una distinción específica, la que existe entre información y darla a conocer. Esta idea tiene consecuencias de gran importancia. No significa tan solo que el identificar como acción, que el identificar el darla a conocer sea el constructo de un observador, es decir, el constructo del sistema de comunicación que se observa a sí mismo. Más bien, esta idea significa sobre todo que los sistemas sociales, y esto incluye el caso de la sociedad, solo pueden realizarse como sistemas que se hallan observándose a sí mismos. Estas reflexiones que nos enfrentan a Parsons y a todo lo que actualmente está disponible en el mercado como teoría de la acción, nos obligan a renunciar a una fundamentación de la sociología en los términos individualistas, en los términos de la teoría de la acción. Con esto nos ganamos un problema, aunque no es más que el problema de un sistema que necesita una autoobservación continua. Y como ya se indicó, la observación es una operación dependiente de la distinción que en el acto mismo de operar se manifiesta como el tercero excluido. Asimismo, toda autoobservación está condicionada por un punto ciego. Es posible solo porque no puede ver su ver. De esta manera, la misma comunicación funciona operativamente como unidad de la diferencia, de información, darla a conocer, entenderla. Comunidad de diferencia, comunidad de la diferencia sin poder comunicar esta unidad. Utiliza para la autoobservación suplementaria la distinción de información, darla a conocer, entenderla, para poder establecer si la comunicación siguiente debe reaccionar a dudas sobre la información, a supuestas intenciones del acto de darla a conocer, por ejemplo, intenciones de engaño, o a dificultades de comprensión. Ninguna autoobservación está en condiciones de entender la plena realidad del sistema que ella plasma. Solo puede hacer algo en lugar de eso, elegir soluciones sustitutivas, y eso se alcanza eligiendo las distinciones con las cuales el sistema ejecuta las autoobservaciones. Un sistema, si es suficientemente complejo, puede pasar de la observación de sus operaciones a la observación de su observar y por último a la observación del sistema mismo. En este caso, el sistema debe sustentarse en la distinción sistema-entorno, Por consiguiente, debe poder distinguir entre autorreferencia y heterorreferencia. Pero aún esto sucede mediante operaciones del sistema en el sistema. De otra manera, no se trataría en absoluto de autoobservación. La distinción autorreferencia-heterorreferencia es una distinción que se practica en el sistema y que se reflexiona como tal. Podemos decir también que ella es una construcción del sistema. Debido a esta imposibilidad de captar la plenitud del ser y de hacer al sistema transparente para consigo mismo, surge un complejo de distinciones que guían el proceso de observación del sistema, lo orientan hacia adentro o hacia afuera según sea el lado de la distinción que se indica. Entonces el sistema puede, si dispone de los dispositivos correspondientes de memoria, por ejemplo, de escritura, el sistema puede acumular experiencia, condensar mediante repetición las impresiones ocasionales y hacerse de una memoria operativa sin correr el riesgo de confundirse continuamente con el entorno. Todo esto sucede enlazando a la distinción fundamental de autorreferencia-heterorreferencia cualquier otra distinción apropiada. El concepto de autoobservación no supone, pues, que en un sistema solo haya una posibilidad correspondiente de autoobservación. Muchas comunicaciones pueden efectuarse y autoobservarse simultáneamente. Lo mismo es válido para la observación de la unidad del sistema, a diferencia del entorno. Un sistema social, y naturalmente de modo especial una sociedad, un sistema social puede observarse a sí mismo simultánea o sucesivamente de maneras muy diversas, diríamos que policontextuales. No existe, pues, ninguna coacción por parte del objeto para integrar las autoobservaciones. El sistema hace lo que hace. Todo lo que se ha dicho hasta aquí tiene validez para los sistemas sociales más diversos, por ejemplo, para las organizaciones o, como bien saben los terapeutas familiares, para las familias. Si pasamos al tercer plano donde se manifiesta lo específico de la sociedad, los problemas de la multiplicidad de las posibles observaciones se hacen sentir en toda su evidencia e importancia. La sociedad como sistema social omniabarcador no conoce sistemas sociales más allá de sus fronteras, y por consiguiente no puede observarse desde fuera. Los sistemas psíquicos evidentemente pueden observar a la sociedad desde fuera, pero socialmente esto queda sin consecuencias si no se comunica, es decir, si la observación no se efectúa en el sistema social. En otras palabras, la sociedad constituye el caso extremo de autoobservación policontextual, de un sistema constreñido a la autoobservación sin poder actuar como si fuera un objeto sobre el cual solo procede una opinión correcta, de modo que todas las desviaciones pudieran tratarse como error. Incluso si la sociedad se distingue de su entorno de manera rutinaria, no por eso queda claro desde el inicio qué es lo que la distingue de su entorno. Y aun cuando se produzcan textos, es decir, descripciones que guían y coordinan las observaciones, esto no significa que haya cada vez solo una descripción correcta. No podrá suponerse así sin más que los pescadores de la China meridional hayan visto en la ética confuciana los fundamentos del imperio de la misma manera que los mandarines y los burócratas. También el sistema indio de castas, como representación de la unidad a través de la diferencia, ha conservado rasgos regionales muy marcados que son incompatibles con la unidad de un orden jerárquico. Es una cuestión empírica establecer quién, además del clero, de la nobleza, de los jueces que gozaban de formación jurídica y de los funcionarios de la administración, quién conocía la doctrina de los tres estamentos de la Edad Media tardía y creía en ella. Desde la perspectiva de los campesinos, se trataba más bien de una sociedad constituida por una sola clase, con excepción del respectivo dueño de la tierra y de su familia. En el caso de la sociedad, no existe ninguna descripción externa con respecto a la cual pudieran hacerse las correcciones. Por más que literatos y sociólogos se esfuercen en lograr una posición así, la tradición exteriorizó su interés en una descripción infalible y a la posición correspondiente la llamó Dios. Dios lo podía todo, excepto equivocarse. Sin embargo, tuvo que concederse que el juicio de los sacerdotes sobre el juicio de Dios podía ser falible y que la descripción correcta el verdadero registro de los pecados, se daría a conocer hasta el final de los tiempos en el juicio universal y, a decir verdad, en forma sorpresiva. Teniendo de trasfondo esta tesis de un excedente de posibilidades de autoobservación y autodescripción, en el último capítulo intentaremos mostrar que, a pesar de todo, las autodescripciones no ocurren de modo casual. Hay condiciones estructurales para la plausibilidad de las representaciones y en la evolución de las semánticas. Existen tendencias históricas que delimitan fuertemente el espacio de las variaciones. La teoría sociológica puede reconocer nexos según el tipo de correlaciones entre las estructuras de la sociedad y las semánticas. Pero puede saber al mismo tiempo que esas teorías son sus propias construcciones y que no deben confundirse con la representación del sistema sociedad que circula en esa época dada. Resumiendo, podemos decir que la sociedad no tiene una esencia. No es posible indagar su unidad reduciéndola a lo esencial, con la consecuencia de que las concepciones antagónicas pudieran impugnarse como errores, porque entonces también tendrían que comunicarse dentro de la sociedad y así cambiarían aquello de lo que se habla. La unidad del sistema sociedad consiste tan solo en la delimitación hacia afuera, en la forma del sistema, en la diferencia que de manera operativa se reproduce permanentemente. Este es precisamente el punto al cual debe otorgar gran importancia la redescripción de la tradición vetero-europea. Cuando decimos que sólo las comunicaciones y todas las comunicaciones contribuyen a la autopoiesis de la sociedad y que con eso la característica de ovni abarcador se redefine, está contenida en esa tesis también una amplia ruptura con la tradición. No se trata de metas ni de buenas convicciones, de cooperación ni de controversias, de consenso ni de disenso, de aceptación ni de rechazo del sentido exigido. Tampoco la felicidad individual juega un papel, salvo como tema de comunicación. Solo la autopoiesis misma es la que se transporta mediante todas estas comunicaciones y tanto más, naturalmente, mediante todas las comunicaciones que han de atribuirse a los sistemas parciales de la sociedad. Distinciones como economía y sociedad, derecho y sociedad, escuela y sociedad son desconcertantes y no permiten en esta teoría, y no se permiten en esta teoría. Dejan la idea de que los componentes de la distinción se excluyen mutuamente cuando en verdad la economía, el derecho, la escuela, etc., no pueden pensarse fuera de la sociedad, sino sólo como su realización. Se trata del mismo sinsentido como cuando se intenta distinguir entre mujeres y seres humanos, solo que en lo que se refiere a la sociedad se trata de un sinsentido mucho más propagado. Todas las comunicaciones significa que las comunicaciones tienen un efecto autopoyético en la medida en que su diferencia no hace ninguna diferencia. El hecho de que se comunica no es ninguna sorpresa para la sociedad y por ende no es información, distinto al caso de sistemas psíquicos abortados, distinto al caso de sistemas psíquicos abordados repentinamente. Por otra parte, la comunicación es justamente actualizar información. Entonces, la sociedad se conforma a partir del plexo de aquellas operaciones que no hacen diferencia alguna en la medida en que hacen la diferencia. Todos los supuestos sobre el acuerdo, el progreso, la racionalidad y otros fines bien vistos serán remitidos a una posición teórica secundaria. Esto precisamente le otorgará un peso especial a la teoría de los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Todas las comunicaciones, incluye además a la comunicación paradójica, es decir, la comunicación que niega decir lo que dice, puede comunicarse paradójicamente y de ninguna manera sin sentido, es decir, de ninguna manera incomprensiblemente, igual a autopoieticamente sin efectos. La comunicación paradójica funciona como operación aun cuando perturba al observador, siendo esta su intención pretendida. Tanto la retórica clásica como la literatura moderna, tanto la filosofía de la tradición Nietzsche, Heidegger, como los terapeutas de familias, se sirven del abierto paradojizar. Todavía más, se ha vuelto común al observar La observación de los otros es estar pendiente de las paradojas escondidas. La función de la comunicación paradojal no está totalmente aclarada y hay que suponer que ella misma es paradójica, es decir, que trata de efectuar la destrucción y la creación en un solo acto. Volveremos al tema en varias ocasiones. Por el momento, basta la afirmación de que con ello no entra en dificultades la operación autopoyética, sino únicamente su observación.